Buenas tardes desde la UNED. Bienvenidos a este tiempo de radio que les acompaña los sábados a esta misma hora, Revista de Geografía e Historia. Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de historia contemporánea universal. Está con nosotros el profesor de la UNED, don Víctor Morales, para informarnos sobre el desarrollo de la asignatura y darnos orientaciones para su estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta es la presentación de la asignatura de Historia Contemporánea Universal que se imparte en la carrera de Geografía e Historia en su primer ciclo y a la altura del tercer año de esta carrera. Es habitual hacer una lección de presentación. De presentación en tiempo, si no me equivoco, general del departamento, pero habiendo tantos medios, no ya solo impresos, sino informáticos y electrónicos, me ha parecido redundante el insistir en la presentación de las materias, el abanico de asignaturas que en los diferentes ciclos ofrece el Departamento de Historia Contemporánea a la Facultad de Geografía e Historia. Y por eso, esta noche, aquí y ahora, me voy a centrar en hacer la explicación estructural, término sobre adjetivo sobre el que tengo ciertas reservas, pero en cualquier caso, la trabazón estructural de la asignatura de Historia Contemporánea Universal que impartimos a los alumnos regulares, los profesores de la Torre, Gómez y yo mismo, y a los alumnos del curso de adaptación, la profesora Vigil Altet. Pues bien, para empezar me gustaría, si los alumnos de esta asignatura tienen ya, en el momento en que este programa de radio les alcance a través de las ondas, si tienen ya el material, en particular el impreso, creo que sería conveniente para todos y cada uno de ellos el tener al alcance de la mano, primero, el programa de la asignatura. En segundo lugar, la llamada guía didáctica de historia contemporánea. Y en tercer lugar, la guía de estudio que se recomienda por los profesores en la materia. Primer aspecto, material didáctico, el programa, la guía didáctica y la guía de estudio. En el programa pueden los alumnos comprobar cómo aparecen enumeradas las lecciones de la historia universal contemporánea. Se divide este programa en una serie de unidades didácticas, terminología muy propia de nuestra universidad, que se enhebran del siguiente modo. La unidad didáctica número 1, subtitulada Los cambios revolucionarios, eminentemente en Europa, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1815. Dentro de esta unidad didáctica, número 1, aparecen 6 lecciones en las que, ni más ni menos, se aborda el llamado ciclo revolucionario, que, primero, en una puesta en escena o ensayo general americano, la revolución de los Estados Unidos de América, que, de colonias del Imperio Británico, van a convertirse en el motor de lo que sería una nación grande y una gran nación. En segundo lugar, la Revolución Francesa. Por tanto, estamos hablando del ciclo revolucionario atlántico, en terminología ya antigua, pero que todavía prevalece. La Revolución Francesa, que tengo para mí que no necesita presentación en sociedad por la trascendencia que tuvo antes de, pero sobre todo a partir de la revuelta de los privilegiados, hasta prácticamente su variación, transformación de manos del cónsul Napoleón Bonaparte y en particular durante el periodo del imperio. Como en las siguientes unidades didácticas, los alumnos comprobarán ya en esta primera y a lo largo de sus temas que aparece uno de estos temas consagrado a España, bajo el epígrafe de guerra y revolución. Obvio es decir que en nuestro caso, uno entre varios de Europa, va a ser el de una sociedad que oscile entre esa pervivencia del antiguo régimen en sus manifestaciones políticas, en monarquía de derecho divino, sociales, sociedad estamental y no de clases, como se dirá después, ya avanzado el 19, y económica, predominio de un sector agrario o comercial en torno o sobre el cual se solapará el modo de producción industrial también en España tardíamente y ya muy, muy avanzado el siglo XIX, y eso referido a ciertos territorios del Estado español liberal como País Vasco y Cataluña. No en vano decía el profesor y maestro Jaume Vicens Vives que sin entender el triángulo de intereses que Madrid, Cataluña y el País Vasco han formado en la historia contemporánea, esta es ininteligible, la historia contemporánea de España, sin el juego de ese triángulo. Pues bien, primera unidad didáctica sobre la oscilación entre pervivencia de la tradición y empuje revolucionario en la Europa de finales del 18, principios del 19. En la unidad didáctica número 2 vemos el mismo leitmotiv, pero trasladado a otro periodo. Es el leitmotiv de los que intentan restaurar, poner sobre sus antiguos cimientos ese orden alterado, ese volcán, como dirá Jaime Balmes, ese volcán en erupción que había sido la revolución, la gran revolución. Pues bien, esta oscilación ahora entre los restauradores y esa revolución liberal, otra hidra de mil cabezas, también dirá un espíritu conservador, como lo fue el británico Burke, escrito B-U-R-K-E. Pronúnciese, si no se puede, de otra manera, en castellano, Burke. Pues bien, gustaba Burke al de hablar de la hidra de mil cabezas como de la hidra revolucionaria. En esta segunda unidad didáctica, el periodo que se acota es el de 1815 al 48. De por sí las fechas tienen que decir algo al historiador, si no, se trataría de un mero ejercicio mnemotécnico, aritmético, que perdería todo sentido. En el 15 se fija el nuevo orden restaurado cuando Bonaparte acaba sus aspiraciones de hegemonismo a escala continental. Y los británicos, a distancia, pretenderán mantener balanza de poderes en el continente, de tal modo que ninguna nación aislada con otras en el continente pueda ser superior en fuerza militar terrestre, y no hablemos naval, a Gran Bretaña. Y esta, desde su aislamiento insular, va a pretender ser el fiel de la balanza que debe de prevalecer en Europa. He ahí todo un tema que, desgajado, va a irse estudiando en la unidad didáctica número 2. En la número 3 nos enfrentamos con la cuestión del nacionalismo. Los alumnos que me escuchan creerán que el nacionalismo es un fenómeno reciente, pero en Europa, cuando no en el mundo entero, es una manifestación vieja que cuenta con antecedentes sobrados. Y en Europa tenemos, a partir del 48, del siglo XIX, claro, hasta prácticamente el fin de siglo, una serie de manifestaciones nacionalistas. Unas, se dirá, son nacionalismos que congregan, que concentran intereses, formarán y darán lugar a naciones, caso de Alemania e Italia. Y se alegará que, en cambio, otras de esas manifestaciones nacionalistas son disgregadoras. Es la típica dicotomía que verán ustedes en todo cualquier estudio, manual o monografía, tales como los imperios austrohúngaro, turco-otomano e incluso ruso, que se van a ver muy expuestos a fenómenos de disgregación desde dentro, porque presuntas naciones sin o presuntas naciones culturales no tendrán en cambio representación política congrua correspondiente. Pues bien, junto con esta dinámica europea de la época, en la unidad didáctica número 3 se observará que ya se introduce el fenómeno de la expansión de de esa Europa hacia otras sociedades. ¿Qué sociedades? La sociedad de Asia, la sociedad en África y, por supuesto, en Estados Unidos y América. Se ensancha el campo, se ensancha el horizonte de comprensión y de estudio del área europea para ir integrando al alumno en una concepción más global, más a escala terráquea, más mundial, como se diría hoy. En la unidad número 4, unidad didáctica 4, capitalismo, democracia e imperialismo son los tres banderines de enganche que conviene retener. Es decir, la creciente expansión del capital antiguo mercantil en capital financiero, de una parte. De otra parte, esa expansión colonial europea a la que me refería antes, hacia sociedades preindustriales y, finalmente, el aumento de la democracia en tanto en cuanto sistema político que permite el voto, la representatividad a capas cada vez más superiores de ciertas sociedades solamente, la británica, a veces Francia y en su entorno inmediato, el mundo francófono de Europa, Alemania tentativamente con Bismarck, pero de una manera dirigida desde arriba, y en España con los altibajos que conoció el liberalismo censitario e incluso el democrático entre 1837 y 1931, diría yo. En la unidad número 5 adelantamos al periodo de convulsiones mundiales que son las guerras, las dos guerras mundiales y los intentos de equilibrar el mundo, de consagrar la paz y de extender el beneficio de ciertos derechos humanos, de sanidad, a derecho a la educación, y cómo las opciones a satisfacer estos derechos proceden, en unos casos, de la tradición demoliberal, la demoliberal francosajona, luego expandida a otros puntos de Europa y hasta del mundo. La opción dicha socialista soviética, que aparece en 1917 con el Octubre Rojo, y ese gran coletazo de la reacción que se llamó el Tercer Reich alemán. Cada una de estas versiones, al final, cosmo y sociovisiones, van a ofrecer soluciones a las gentes, a las masas, puesto que estamos ya en el reino de las masas. Finalmente, y siempre insertando el caso español por medio, reteniéndolo por razones obvias, que aquí no necesito explicar a nuestros alumnos, veremos cómo en la unidad didáctica número 6 esta historia contemporánea se abre al mundo actual, se abre por tanto a la confrontación entre un coloso, los Estados Unidos, y otro coloso, pero con pies de barro, como se demostrará con la caída del muro de Berlín hace 10 años, pues el otro coloso se llamará la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Junto con este fenómeno de confrontación no nuclear, afortunadamente, que no la hubo, entre dos supranaciones, aparecerá en el horizonte, como tema de interés todavía no cerrado, el de las colonias de los imperios que van a obtener su independencia. Termino así, estimados alumnos, de abocetar lo que es el contenido de este programa, que lo encontrarán en la guía didáctica, donde además se aborda y se apunta detenidamente la bibliografía que conviene, más allá de la adquisición o préstamo de la guía de estudio publicada en la editorial CEURA por los profesores coordinadores de esta materia. Pero en la guía didáctica, apunto a ello, verán que no solo hay una bibliografía extensa en abundancia para quien quiera ampliar ahora en el futuro, sino además los esquemas de comentarios de documentos, no digo solo textos, por favor, subrayo, comentarios de documentos que incluyen mapas, gráficos, textos y que, como saben ustedes, forman parte estos comentarios de las preguntas de examen que en la primera o en la segunda prueba presencial habrán de satisfacer en buena y debida forma los alumnos de la materia. Finalmente, ya para ir cerrando esta introducción a la asignatura Historia Universal Contemporánea, no quiero dejar de recordar, tanto para los alumnos como para nuestros colegas, los profesores tutores, que en las pruebas presenciales de la materia venimos los profesores de la Torre y yo mismo configurando el examen de la siguiente manera. El alumno que haya estudiado a fondo la cuestión, la materia, tendrá dos temas a elegir, uno de ellos para desarrollarlo. Temas de tipo amplio, cuando no sean de una amplitud tan caudalosa que se puedan ahogar en ellos. Dos documentos para elegir uno de ellos y comentarlo críticamente. Un mapa, un gráfico, un texto. Y por último, y no por ello menos importante, tres preguntas breves, no tipo test, pero que pondrán de manifiesto el conocimiento positivista en la materia. Siento que el tiempo se abreve, es el que servicio de radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos concede. Estaremos encantados de recibirles a ustedes a través del teléfono presencialmente en el despacho, y en nombre de mi colega y de mí mismo les deseamos de nuevo buenas tardes.